Me voy a meter en un tema ahora que creo que usted también lo va a dudar. Porque
no solo sube la temperatura.
Todo sube. No. Todo sube. Y no solo en la provincia.
Bueno, si hablamos de plata, seguro que no estamos mejor que, no, que ayer. No. Yo creo que no.
En el comienzo de febrero para los mendocinos está asignado por incrementos en la tarifa de luz, el agua, el transporte, son temas que hemos ido abordando a lo largo de estas semanas.
El colectivo,
el transporte,
la comida,
los alquileres, el mobiliario, todo.
Sí,
parte,
servicios.
Obviamente un contexto complejo a nivel macroeconómico. Por eso estamos en comunicación con el diputado provincial del Partido Verde, Mauro Giambastiani, porque el partido realizó un trabajo analizando la dificultad de los trabajadores frente al aumento del transporte público de pasajeros. Los usuarios habían manifestado durante una encuesta que el 60% no podía pagarlo. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, buen día para toda la mesa. Muchas gracias por el llamado principalmente. Así que a disposición para todas las consultas, y la verdad que me quedo con lo que decía al principio. Dudo que estamos mejor que ayer, y la verdad que viene un febrero bastante, bastante pesado, así que preparémonos.
Y ni le cuento marzo con el inicio de las actividades escolares y el costo de la canasta escolar que ya estuvimos pispeando, y la verdad que va a ser complicado, ¿no?
Sí, va a ser un numerito. Yo, por ejemplo, yo tengo un niño que va al jardín. También me han solicitado una lista de materiales de principio de año, y la verdad que cuando me solicitaron el año pasado en diciembre estaba cerca de los 50.000 pesos. Hoy estuve averiguando y ya estamos hablando de que seguro van a ser entre 80 y 90.000 pesos, que cuando uno lo suma a todos los otros costos, la verdad que se hace muy difícil.
Es muchísimo.
Estamos hablando que es como agregar 10.000 pesos más o menos mensuales a todos los costos, así que es triste, porque estamos hablando de la escolarización de los niños, estamos hablando de cosas básicas, necesarias, que cada vez se hace mucho más difícil para el ciudadano común.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Diputado, desde el partido han realizado un análisis a raíz de el aumento del transporte público de pasajeros, que es algo que el 90% de los usuarios utiliza. ¿Qué es lo que han podido ver a través de esos reclamos?
Mira, nosotros comenzamos cuando el exgobernador Suárez ya deja establecido este aumento, que iba a ser un 183% aproximadamente, que termina efectivizándose ahora este primero de febrero, con un boleto que ya va a llegar a los 200 pesos oficialmente. O sea, salimos a la calle porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? El servicio público de transporte hoy en día está diseñado para ser no solo una caja política, sino un negocio que sirve para 7 familias que se llevan, escucha este número, 99.000 millones de pesos, que ellos reciben inmediatamente sin importar de qué manera prestan el servicio o si vos te subís al colectivo o no. Entendemos que es un servicio que está diseñado por los kilómetros que hacen los colectivos. Entonces ellos diseñan un camino donde el colectivo anda, tratan de que ande en los lugares donde más les conviene, que menos nafta gasta, que quizás lleva menos pasajeros, un servicio donde ellos, por hacer tantos kilómetros, el Estado tiene que pagar de 99.000 millones de pesos. Lo que paga el boleto después la persona no llega a ser ni un 10% de la recaudación que ellos tienen. Entonces nosotros entendemos que el gobierno ha decidido cargar a los usuarios cuando el servicio no se sustenta del bolsillo del usuario. Estamos hablando que hoy en día el servicio no está subsidiando al usuario, subsidia a las empresas. Está pagando a empresas para que presten un servicio, que lo prestan como quieren, y eso es donde nosotros entramos. Salimos a consultarle a la gente cuál es el servicio de transporte público que ellos quieren, que ellos buscan. Empezamos con consultas básicas, por ejemplo, para ver esto del boleto. ¿Por qué se va el boleto tan caro y todo si ellos no lo necesitan? Y igual la gente nos empezó a contestar un montón de cosas. Por ejemplo, el 68% de las veces que han ido a pagar, esto son datos de más de 300 encuestados que hicimos en toda la provincia de Mendoza, la máquina de la sube no anda. ¿Eso sabes por qué pasa? Porque a ellos no les interesa recaudar a través del boleto, si la empresa ya cobra a través del Estado 99.000 millones de pesos. Después, por ejemplo, 69% de los usuarios, todos trabajadores y demás usuarios, nos dicen que no saben cómo van a afrontar los costos que vienen a partir de febrero. Uh-huh. Estamos hablando de que en un promedio entre el 25 y 30% de los usuarios entrevistados se toman más de 4 colectivos al día. ¿Qué significa eso? Empleado de comercio que hace horario cortado, se tiene que tomar un colectivo de ida, un colectivo de vuelta, después otro colectivo de ida, otro de vuelta, y quizás después las personas, alguna actividad personal, estudia o algo, es un número brutal. Y esa persona no termina siendo alcanzada por un transbordo, por el hecho de que nos hace muy separados los viajes. Después, por ejemplo, 65% de las personas acusan de que casi todo el tiempo tiene roturas los colectivos. Acaba lo mismo, les damos 99 mil millones de pesos. Hacen las frecuencias que ellos quieren, ponen los colectivos que ellos quieren. No cumplen con el reglamento del servicio donde están obligados a tener aire acondicionado, rampas para los usuarios, colectivos en buen estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que se ha pactado uno de los negocios más oscuros y que más robo hay para la provincia de Mendoza en los últimos años desde el diseño del Mendotrán. 99 mil millones de pesos, imagínense la cantidad de plata que le estamos dando y se la damos a las empresas, no se lo estamos poniendo en el bolsillo del usuario para que él se pueda tomar un colectivo como ellos merecen.
Diputado, bueno, además el gobierno provincial está evaluando, fuera de esta suba del mes de febrero, otra suba obviamente argumentada por el proceso inflacionario, por la suba de los insumos en el sector.
Exactamente. Mira, eso la verdad que muchos usuarios, incluso cuando les comentábamos, ya ellos, porque la gente la verdad que está con los ojos abiertos a todo lo que podía suceder, nos decía lo mismo, que ellos ya esperaban de que seguramente este aumento de febrero no va a ser el último. El gobierno ya también lo dijo, que con esta quita de subsidios y también la condición macroeconómica nacional va a ser necesario. Lo importante es que sabemos que los aumentos se tienen que hacer a través de una audiencia pública, así que tendremos que participar en la audiencia pública, y lo más importante es sentarnos a ver los costos de las empresas. Nosotros hemos acompañado en otros momentos junto a Mario Vadillo durante mucho tiempo las audiencias públicas, y es impresionante, por darte un ejemplo, cuando uno compraba un auto en el 2000, los autos tenían un índice de eficiencia que, por ejemplo, hacían 10 kilómetros por litro de nafta. Hoy en día, un vehículo, cuando uno va a la concesionaria, compra vehículos que son mucho más eficientes. Estamos hablando de 15 kilómetros por litro. O sea, son autos que son mucho más eficientes. Los colectivos pasa lo mismo. Uh-huh. Y cada vez que vamos a las audiencias públicas, mágicamente, los colectivos cada vez gastan más nafta. No sabemos cómo hacen. Entonces, hay que sentarse, ver los costos, tienen que sincerar los costos de las empresas, y yo creo que de esta manera podemos mitigar estos aumentos que están por delante, tratar de poner a las empresas en un rango más eficiente, que se dejen de llevar tanta plata tan fácil.
Nombró colectivos, autos, y me acordé del impuesto automotor, que también ha tenido una suba bastante importante. Algunas subas son del 154% aproximadamente, cuadriplicando los valores de, ¿cómo se llama?, del año pasado.
Exactamente, mira, la verdad que para la persona que esté escuchando esta nota, pobre de estar con los pelos de punta, pero sí, el impuesto automotor fue aprobado el año pasado. Nosotros, ¿sí?, desde nuestro bloque votamos en contra de la avalúa impositiva que establecía esto, porque entendimos que era distorsivo para el ciudadano, el ajuste uh-huh. siempre sobre el ciudadano. El impuesto automotor tiene 151% de aumento de tope para aquellos autos que su avalúo fiscal es de 15 millones o menos. O sea que si tu auto vale menos de 15 millones, que hoy en día muchos de ellos lo pasan, los vehículos 2018-19, te ponen un tope de 151. Significa que te triplican el valor del año pasado. Y de esa manera, te duplican y un poquito más, casi triplican el valor. Y de esa manera, si vos tenés un vehículo que vale más de 15 millones, te doy un ejemplo que lo vimos ayer. Un chico que se compró una Volkswagen Saveiro, que es una camioneta de trabajo, que la compró para trabajo en el año 2020, ese vehículo, su valor fiscal, está arriba de los 15 millones, uh-huh. le llegó de 70 mil pesos el año pasado, este año va a pagar 397 mil uh-huh. pesos anuales. Estamos hablando que una locura, una persona que tiene que trabajar con su vehículo va a tener que estar pagando más o menos unas cuotas de 120, 130 mil pesos por bimestre. Una locura. No hay forma de trabajar. Lo peor de todo es que este mismo, yendo a un marco teórico quizás, están haciendo tan distorsivo todos estos valores, que existe lo que se llama la curva de Laffer, que habla de un equilibrio entre los precios de los tributos que hacen que sean pagables, y de esa manera la recaudación sea la exacta. Necesitamos tener unos tributos donde los valores sean de manera lógica para que se sirva tanto al ciudadano para poder pagarlo como para el Estado para estar recaudando. Hoy en día, con este número, es muy sencillo salir a la calle y preguntarle, nadie va a pagar las patentes. porque encima no es necesario para circular. Entonces, de esta manera, el Estado no está haciendo...
No de ideas, que... igual. No de ideas.
Yo no lo he dicho. Yo no lo dije.
No de ideas.
A mí me lo han dicho. Pero por eso lo que yo le digo es, si no van a pagar las patentes, porque la gente no puede, no va a poder pagarla. La gente prefiere comer, obviamente.
Sí, obvio, cual, comer, sí.
Ir a la escuela, entonces... ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado no va a recaudar, no va a poder recaudar con esto. Entonces tiene que buscar, o hace, aumentos, como ellos dicen, atados a la inflación, a toda la macroeconomía y lo que ha sucedido, o realmente pone tributos que la meta final parece mucho más baja, pero que sea una meta cumplible. El Estado necesita encima salir a recaudar el impuesto automotor, porque el impuesto automotor es coparticipado a todos los departamentos.
Eso le quería consultar, legislador, porque también leía una nota hace un ratito acerca de que ya Godoy Cruz, el departamento de Godoy Cruz, ha dicho que su coparticipación va a ser muchísimo menor, por lo tanto estaban previendo un número aproximadamente de 1.300 millones de pesos menos para su administración. Y el tema este, ¿no? Que parece que nos quedamos todo el tiempo entrampados, porque, bueno, se necesita plata para administrar, para gestionar, para que todos los ciudadanos estemos bien. Pero si todo va a recaer sobre un trabajador o sobre una ciudadanía que está empobrecida, desempleada, con aumentos de precios enormes, no hay manera de pagar esto, como vos decías, en este caso, el impuesto automotor. Pero uno también deja de hacer otro montón de actividades, las que evidentemente no son esenciales, o incluso hay personas, ayer entrevistábamos a un comedor y vuelvo a insistir sobre esto, no tienen la necesidad básica del alimento cubierta, es comer, estamos hablando de comer. Y nos quedamos entrampados porque, bueno, también la provincia pierde coparticipación de la nación, los municipios pierden coparticipación de las provincias y nos terminamos mordiendo la cola como una serpiente.
Exactamente. Acá creo que pasa, vos lo dijiste muy recién cuando decías que al final salen siempre a estrujar al ciudadano y al trabajador, que verdaderamente en este momento el que más golpeado está. O sea, como decían, mirá que nosotros no estamos en ninguna línea nacional, ni con Milei ni con el peronismo, pero la verdad que como decían, que venían a ajustar a la casta, y el ajuste fuerte... Pasa siempre lo mismo, el que trabaja, el que se levanta todos los días, tiene que pagar el boleto más caro, tiene que pagar los impuestos al día, es el que termina sosteniendo el sistema. Y esto, ¿sabes por qué pasa? Porque la plata, cuando dicen, no hay plata, sí hay plata. ¿Cómo hay 99 mil millones de pesos para pagarle a estos 7 empresarios para que hagan lo que quieran? ¿Cómo hay 1.400 millones de pesos para pagarle a la lucha antigranizo cuando es un chantaje la lucha antigranizo? Le pagamos 1.400 millones de pesos y se pierden todas las producciones del sur. Entonces, hay plata mal administrada. Esa plata, cuando uno la empieza a poner en las arcas del Estado y derivándolo a donde es necesario, ahí es cuando empiezan a funcionar las cosas y no necesitan salir con manotazos de ahogado, como bien decías vos recién, a apretar al ciudadano. No necesitan estar apretando al ciudadano o asustándolo que no va a haber coparticipación, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro. Claro. Empiezan a administrar bien, muchachos. Cuando eso empieza a administrarse bien, plata va a haber, vamos a tener que...
¿Sobre qué sectores, diputados, ustedes piensan que se podría avanzar, que por ahí hoy son los que más están recaudando y que podrían alivianar? Porque es cierto que la provincia necesita plata. Es cierto que la Argentina... Bueno, en Mendoza, vamos a centrarnos acá. ¿Sobre dónde, qué sectores se podría avanzar?
Mira, nosotros tenemos bien marcados cuáles son las cajas políticas donde están establecidos los mayores presupuestos, donde siempre están haciendo negocios. Empezamos por, ya no te lo voy a repetir, el transporte público. Mendoza, 99 millones de pesos, una locura. Vamos por ahí. Vamos a OSEP. OSEP, una empresa donde estamos constantemente subsidiándola, dándole plata, y todos los años hay que estar cada 30 días sacando un nuevo decreto para darle más plata, porque está mal administrada. La última vez dejaron de pagar a todos los bioquímicos y farmacéuticos y se hizo una deuda enorme, enorme, que se pagó con muchísimos intereses. Y eso nadie salió a preguntarle por qué el gerente no estaba pagando. Entonces parece que hay siempre algún tipo de negocio turbio donde se dejan de pagar las cosas para después pagarlas con intereses a aquellos beneficiados que terminan lucrando del Estado. Después también, Aizam, una empresa que no es, todo el mundo muchas veces piensa que es privada, pero es una empresa que tiene es una sociedad con participación mayoritaria del Estado. Significa que gran parte es del Estado. Y es por eso que hay que administrarla desde el Estado. ¿Y qué es lo que hacen? Poner más gerentes, más directores, un nuevo presidente que no es idóneo del tema. Entonces, ¿qué buscan? Buscan cuidar la caja política. No buscan hacer eficiente la empresa. No puede ser que ahí están, nos salga lo caro que nos sale en sueldos. No estamos hablando de inversión, en sueldos. Y sin embargo, cuando hay que invertir, piden presupuesto, piden plata y van y cargan con un mínimo fideicomiso a todos los usuarios del agua. Y la inversión no se ve tampoco. AEMSA, también granizo, 1.400 millones de pesos, no protege a nadie porque cada vez que cae granizo en Mendoza destruye todo.
Sí, entonces, totalmente.
Podría estar toda la mañana diciéndote, cuando empezamos a sumar los números, me la juego, tendré que ponerme a sentar. Quizá estamos hablando de que se nos pierden 4 o 5 escuelas que podemos construir en un año, en presupuestos que son una locura.
Bien, legislador, nosotros le agradecemos. Le dejo una inquietud para que si usted puede investigar o por ahí acercarse en los CEP. Nos denuncian que hay 4 meses de demoras en la entrega de los anteojos para ver. Ahora los chicos empiezan las clases. Hay muchas mamás que han aprovechado el verano para poder hacer este trámite, pero dicen 4 meses para entregarte, con suerte. O sea, no es seguro. Y ahí sí, algo me explicaron ahí los trabajadores, no te quieren contar mucho, porque te dicen no sabemos, pero tiene que ver con que nadie quiere, cuando se licita, digamos, la óptica, nadie quiere hacerse cargo por el tema de la falta de pago. Así que se la dejo por sí. Si usted quiere ahí ahondar un poquitito más en el tema y después nos cuenta.
Perfecto. Nos cuenta. Averiguaremos un poco, trabajaremos un poco sobre eso y vamos a estar en contacto.
Dale, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Hablamos con Mauro Giambastiani, diputado provincial del Partido Verde, a través de esto, del análisis que realizaba el partido, de los aumentos que vamos a tener los mendocinos en el mes de febrero, particularmente en el transporte público de pasajeros y el pago del impuesto automotor.